Ser Podcast.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
Ya estoy empezando a comer, tomo un café y ya salir a la calle no importa.
Se llama Karma y es la primera persona del mundo a la que le han hecho un trasplante de cara a partir de los tejidos donados por una paciente muerta por eutanasia. Una donante que con su muerte ya programada decidió dar este paso de solidaridad extrema, ceder su cara, y que ha cristalizado ahora en esta cirugía.
Me cogió en Canarias cuando estaba de vacaciones, pasándome súper bien, la bacteria. Nada, la dichosa bacteria que se convirtió en un momento en desaparecer de este mundo. Me provocaron el coma, estuve unos meses en UCIs, bueno, estuve en 3 UCIs. Y cuando salí, el problema es que la necrosis se había comido media cara.
Karma, la receptora, esta mujer, ha explicado hoy cómo esta operación que le han hecho en el Hospital Laval de Bron de Barcelona le ha salvado.
Me ha devuelto una calidad de vida que no imaginaba que la iba a volver a tener.
Un trasplante de cara es una operación de máxima complejidad porque se trasplantan piel, tejido adiposo, nervios, musculatura facial, incluso hueso de la cara. Y con Karma ha salido bien. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
La paciente había sufrido una sepsis que le destruyó los tejidos de la cara. La dejó desfigurada y sin poder comer, beber, respirar ni hablar. En Vall d'Hebron le propusieron someterse a un trasplante de cara. Sería el primero de todo el mundo con donante procedente de eutanasia. Una particularidad que permite
el poder planificar cuál era la mejor opción de reconstructivas, de colocación de los tejidos y de adaptación perfecta de las estructuras de hueso y de los dientes de la donante en la receptora.
Es el doctor Joan Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica de Vall d'Hebron y director de la intervención. 4 meses después, la paciente ya puede comer, beber y hablar.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Y empezamos a cerrar un día de perros en cuanto al tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana seguirá lloviendo. No tan constante la lluvia ni intensa como hoy, pero en la mayor parte del país tendremos nubes, ratos de chubasco y también en algunos momentos sol. Temperaturas un poco más bajas que hoy, más sensación de frío y cuidado a partir de mañana última hora, sobre todo el miércoles, especialmente en el sur de la península, la lluvia va a caer de manera persistente y torrencial en sitios que ya están anegados de agua.
Hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 12 se cierra el mercado de fichajes de invierno. El club más activo en las últimas horas, el Atlético de Madrid. Al margen del delantero nigeriano Lukman, los rojiblancos van a fichar al centrocampista español del Elche, Rodrigo Mendoza. Y recordemos, hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División con el Mallorca-Sevilla. Y mañana comienzan los cuartos de final de Copa con el Albacete-Barcelona.
Y nos vamos en directo a Alicante porque la Generalitat Valenciana acaba de suspender de empleo y sueldo a un funcionario al que investigan si manipuló de alguna manera el proceso de adjudicación de las viviendas protegidas de Alicante para beneficiar a su mujer. Omar Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas. La investigación interna estalló el pasado 30 de enero tras esas informaciones que ponían en duda la limpieza del proceso. La Secretaría Autonómica solicitó un informe exhaustivo a la Dirección Territorial de Alicante y el resultado ha sido demoledor. Según la Generalitat, el técnico omitió datos clave sobre su unidad de convivencia, ocultando ingresos y propiedades que, de haberse sumado, se habría invalidado el proceso a la vivienda protegida por parte, el acceso, mejor dicho, a la vivienda protegida por parte de su mujer. Ante la gravedad de estos hechos, el gobierno valenciano ha confirmado que trasladará toda la documentación a Fiscalía de forma inmediata, aunque eso sí, desde el Consell se han apresurado a desvincular cualquier responsabilidad política de este caso, asegurando que ningún cargo público está implicado.
Omar, gracias.
A vosotros.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Ha pasado más de un año y medio ya, desde la Dana, en la que murieron 230 personas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue sin hacerle ningún reproche concreto a Carlos Mazón por su gestión. Ante la jueza de la Dana, tildó los cambios de versiones como concreciones sobre el minutaje de las acciones. Hoy, en más de 3 horas de comparecencia en el Congreso, Feijóo ha sido incapaz de decir si Mazón hizo algo mal aquella tarde. Ha sido muy revelador este intercambio con el diputado de Junts, Josep María Cervera, que le ha preguntado si no habría cambiado nada el hecho de que Mazón se hubiera puesto al frente de la emergencia. El titubeo de Feijóo en ese momento ha sido notable para acabar metiendo en un mismo argumento a Mazón en el ventorro y Salvador Illa ingresado en un hospital durante el accidente de Rodalies.
Entiendo que usted considera que no habría cambiado nada si el presidente de la Generalitat hubiese estado donde tocaba. Yo le pido su opinión, no lo que dice la consellera.
Le vuelvo a insistir, usted lo sabe perfectamente. El presidente de la Generalitat, si estuviese al frente de la... del accidente de Rodalies, ¿usted cree que no se hubiera producido o se hubiera producido? Quizás no, quizás se hubiera producido.
Si l'accident es hagués produït, jo li estic parlant de la resposta que haguéssim donat.
El accidente se habría producido. Yo le estoy hablando de la respuesta que se habría dado.
Yo le estoy hablando sobre las competencias de un presidente de una comunidad autónoma, como tienen todos los presidentes de las comunidades autónomas, y me sorprende que los verdaderos responsables no se les pregunte sobre esto.
Feijóo ha ido al ataque hasta el punto de empezar a hablar de ETA al diputado de Bildu que le preguntaba por la Dana, que es Óscar Matute, que es un político que venía de Esquerra Batua, de Izquierda Unida, y que ya le pedía a ETA que desapareciera bastantes años antes de que dejara de matar. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Feijóo se ha sacudido pronto la responsabilidad. Él no mandaba sobre Mazón.
¿Usted no tenía autoridad con las decisiones que pudiera tomar Carlos Mazón?
Las decisiones del señor Mazón se ejercen de acuerdo con las competencias que le corresponden al señor Mazón y, por tanto, sobre esas cuestiones es obvio que no tengo ninguna autoridad, ni yo ni nadie.
No mandaba en la tarde de la Dana y da a entender que tampoco un año después, cuando Mazón decidió dimitir.
Entiendo yo que el presidente Mazón se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte. Y creo que el señor Mazón hizo lo que debería de hacer.
Y sobre ese consejo que le dio en los primeros mensajes durante la tragedia, lo de controlar el relato, Feijóo se justifica. Lo único que quería es que Mazón diera toda la información de la que dispusiera.
Da toda la información que tengas. Intenta trasladarle a la gente toda la información que tengas. Mire, yo aquí no vengo a hablar de relato.
El relato, Aymar, lo tenía preparado para cuando le tocara preguntar a Bildu.
¿Cuándo piensa dimitir? Si usted ya ha mentido. Si usted dijo que estaba informado a tiempo real.
Usted me pregunta y yo digo, ¿usted tiene alguna información para esclarecer alguno de los asesinatos de ETA pendientes en los juzgados de
nuestro tengo,
país?
No la tengo. El comodín de ETA, ¿no?
Otro comodín con el que contaba el PP era el interrogatorio a cara de perro de Rufián. Lo esperaban, lo querían y lo tuvieron.
El compareciente ha mentido muchas veces.
Este señor me está llamando mentiroso.
Señor Feijóo.
Pero se puede ser más demagogo.
¿Me dejan hablar? Pero que no está en el bar, ¿eh? No sé si es más ignorante o arrogante. ¿Sabe que está haciendo ridículo?
Muchas gracias, señor Rufián. Usted
es consciente.
No. ¿Qué dice usted?
Joder.
Yo lo que sí le tengo que decir cuñado, es, mire, la información... No es de cuñado. Vale.
Decían fuentes del PP que Feijóo había destrozado al Mirlo Blanco de la izquierda. La verdad es que más delicado estuvo con Vox y Vox con él.
El señor Gil Lázaro, hoy Vox no se equivoca. Creo que Vox no se equivoca porque está claro que usted ha dedicado su tiempo a describir realidades y el contexto político que vive España y no a criticar al Partido Popular.
Pasado el trago, Feijóo viaja ya a Aragón, donde participará en la campaña en los 4 días finales.
Junquera, gracias.
Gracias.
También ha tenido problemas Feijóo para explicar por qué esperó a la tarde de Nochebuena para mandarle a la jueza de la Dana los mensajes que Mazón y él se habían intercambiado la tarde de la tragedia. El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, le ha recordado que el acta notarial con esos mensajes es del día 22 de noviembre y Feijóo se la mandó a la jueza el 24 por la tarde, cuando España entera estaba preparando la cena de Nochebuena y aquello iba a quedar completamente eclipsado en los medios de comunicación.
Usted, el día 22 de diciembre, tenía el escrito del notario con sus WhatsApps y tardó 2 días en pasarlo al juzgado simplemente porque pensaba que iban a pasar desapercibidos. Así que sí, su prontitud.
Usted sabe que eso no es verdad.
Mire, perdone, 22
usted
de diciembre,
sabe que eso
luego
no es
se lo envío
verdad.
Si quiere. Mire, ¿sabe qué pasa?
Usted sabe que eso no es verdad.
No, es que usted miente y cree que el resto también.
No termina de quedar muy claro qué de lo que decía Ibáñez no es verdad, según Feijóo, porque el acta efectivamente es del día 22 de diciembre. En lo que está el PP ahora mismo es en hacer pelillos a la mar con la concejala de su partido que se fue a un mitin del PSOE a gritarle hijo de puta al presidente del gobierno.
Muchas gracias, Rafa, por tus palabras y gracias también, Pilar, por las tuyas. Decía antes, Pilar...
Esta señora que gritaba de fondo hijo de puta al presidente del gobierno es Belén Navarro, es concejala del PP en un pueblo de Valencia. Ha pedido perdón, ojo, al Partido Popular, a sus afiliados y a sus simpatizantes. no a Pedro Sánchez. A Sánchez, por llamarlo hijo de puta, no le ha pedido perdón. Se ha disculpado con el PP. Pero dice el presidente de la Generalitat Valenciana, y por lo tanto presidente del PP valenciano, que eso basta. Pérez Llorca lo da por bueno. Ni la van a echar ni le van a pedir el acta. Tampoco el candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, tampoco es que haya sido especialmente contundente contra esa concejala del PP, a pesar de que este episodio del insulto se produjo en Teruel, en la campaña de las elecciones aragonesas. Joan Gimeno.
Sí, de hecho Azcón traslada la responsabilidad a la parte contraria. Dice que condena todos los insultos, pero que es Pilar Alegría la que le insultó a él primero en televisión.
Nosotros no hemos insultado ni vamos a insultar. Pilar Alegría me insultó en el debate cara a cara en el que tuvimos, no solamente llamándome hooligan, sino llamándome palmero del odio. Yo voy a condenar todos los insultos, provengan de donde provengan. Pero la que me está insultando en esta campaña electoral es Pilar Alegría.
Condena con pero de Azcón, eso es lo que ha reprochado la candidata socialista Pilar Alegría, que ha respondido así a estas palabras del presidente de Aragón.
Me entristece que ante esos insultos que ayer se produjeron, la única respuesta que hayamos tenido haya sido el silencio o incluso a veces trasladar los continuos peros que hemos oído de la boca del señor Azcón.
La mujer que insulta es concejala del PP en Vallanca. Hoy el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha descartado pedirle su acta ni expulsarla del partido.
No hace falta insultar a nadie. Y eso lo reprocho y lo recrimino. Pero también es cierto que ayer la concejal, nada más darse cuenta del error que cometió, pidió disculpas. Nosotros no le hemos pedido la dimisión, ni le hemos pedido ni vamos a expulsarla del partido.
Se escuda el PP valenciano en que esta concejal estaba allí a título personal y que expresó su opinión de forma espontánea. El insulto no tiene cabida en la vida pública. Ahora bien, no puede ignorarse, dicen, un malestar real y creciente. Así enmarcan los insultos de esta concejal valenciana en la campaña de Aragón.
Publicamos hoy en la serie El País una encuesta de 40DB de cara a las elecciones de este domingo en Aragón, según la cual el PP ganaría, y bien además, las elecciones autonómicas, pero el que de verdad crece y mucho es Vox. Así que Azcón habría adelantado las elecciones para terminar dependiendo de Vox como antes, pero ahora Vox estando más fuerte. Y la encuesta no es nada buena para el PSOE de Pilar Alegría. Joana.
De hecho, según la encuesta, el PSOE obtendría el peor resultado de su historia en Aragón. Alegría se deja 2 escaños en esta primera semana de campaña respecto al anterior sondeo de 40DB. Obtendría 17 diputados frente a los 23 que tiene ahora el PSOE. Si le ha ido bien al PP de Azcón, que gana 1 escaño en estos 7 días, tendría 30 a 4 de la mayoría absoluta. Así que seguiría dependiendo de Vox, que conseguiría 13 escaños, casi el doble de los que tienen ahora. A Azcón tampoco le salen las cuentas. Si quiere tantear a otras formaciones, Aragón Existe solo sacaría 2 diputados y el histórico PAR desaparecería.
Noticia política muy importante en Francia. El país acaba de aprobar sus presupuestos, los primeros en 2 años, los primeros desde que empezó la crisis política que ha tumbado a varios primeros ministros. París, Lucía Riera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tras varios meses de bloqueo, el presupuesto para 2026 se considera finalmente aprobado tras el rechazo de las 2 últimas mociones de censura contra el gobierno que habían presentado la Francia Insumisa y la ultraderecha en respuesta al uso del decreto, el 49.3, para sacar adelante las cuentas públicas sin el voto de la Cámara. Ante la falta de tiempo y de acuerdo por la fragmentación del Parlamento, después de haberse dado una prórroga en Navidad, el primer ministro Le Cornu ha decidido finalmente aprobar los presupuestos por decreto, pero ha contado con el compromiso de los socialistas de no apoyar las mociones para mantenerse en el gobierno y poner punto final a la crisis de gobierno que arrastra Francia desde el adelanto electoral de 2024.
Y aquí en España, intensas negociaciones a esta hora entre el PSOE y sus socios de gobierno y de investidura para ver cómo arreglan el desaguisado del decreto que decayó la semana pasada en el Congreso y que incluía la subida de las pensiones. En Moncloa asumen que ese decreto lo van a tener que trocear, las medidas que iban dentro van a tener que llevarlas a la Cámara separadas, van a tener que sacar las pensiones y parte del escudo social por un lado para que se apruebe sí o sí, y ver qué le pueden ofrecer a Junts para que termine aprobando las medidas sociales que tumbó la semana pasada de la manita con PP y Vox. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, y lo que podemos confirmar a esta hora es que el gobierno trabaja en la redacción de varios decretos, al menos 2, para dividir ese escudo social que el Congreso tumbó hace una semana. Habrá un primer texto con la subida de las pensiones y con otras medidas que sí que cuentan con el apoyo parlamentario suficiente para garantizar así la aprobación de la subida de la paga de los los jubilados y otro con la parte que aún no tiene los apoyos, la que recoge las medidas antidesahucios que provocaron el voto en contra de PP y Junts. La Moncloa está dispuesta a incluir aquí nuevas garantías para los propietarios que dejen de cobrar la renta del alquiler e intentar atraer así a los de Puigdemont, pero sin espantar a la vez a los grupos de izquierdas, que son fundamentales. Garantías como las que ha pedido esta tarde la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.
Si el gobierno quiere aprobar un nuevo escudo social, debe incorporar garantías para los pequeños propietarios y así evitar dobles vulnerabilidades. Lo hemos trasladado otra vez, como ya lo hicimos en diciembre, que se amplíe ese escudo, que no obligue a los propietarios con una vivienda en alquiler a asumir que sus inquilinos no les paguen. No se les puede equiparar con los fondos buitre o con grandes tenedores.
Todo esto lo quiere aprobar, Aymar, el gobierno mañana, aunque en el Ejecutivo dan por hecho que se apurará el plazo, que llegarán a una negociación hasta el último minuto y que la decisión definitiva se tomará mañana antes del inicio de la reunión del Consejo de Ministros.
Gracias, Guillermo. Y el PP, presionado por Vox, sigue buscando su lugar argumental en el debate de la regularización de migrantes. Ayuso, que hace unos meses criticaba a Vox por su posición ante los migrantes...
Y los ciudadanos... Donde van es donde hay oportunidades, evidentemente. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas...
Bueno, pues Ayuso dice hoy que la regularización es una estrategia del gobierno para atraer inmigrantes pobres a España. Lo ha dicho en Telecinco.
Lo que el gobierno de Sánchez y Podemos quiere son inmigrantes pobres, no inmigrantes. En cuanto a estos inmigrantes... tiene sus empresas, bueno, empiezan a prosperar, como dice el presidente Gustavo Petro, entonces votan a la derecha. Por tanto, quieren una inmigración que sea de subsidio para que siempre dependan del gobierno. Es manipular los censos, es retorcer la verdad y después es trasladarnos a quienes sí gestionamos la sanidad o los colegios, las residencias, un problema extraordinario.
Los servicios de emergencias han rescatado esta tarde el cadáver de un migrante que ha llegado a bordo de una patera a una playa del Cabo de Gata, en Almería. Y hay otro hombre herido que ha sido trasladado rápidamente al hospital. En esa embarcación viajaba una veintena de migrantes, uno de ellos menor de edad. Andalucía, Ana Fernández.
Los servicios de emergencias han recuperado del agua el cuerpo sin vida de uno de los migrantes que viajaba en esta embarcación rápida que ha desembarcado en la playa de los Muertos, en Carboneras, a otra veintena de personas, entre ellas un menor, antes de regresar mar adentro. Ha ocurrido sobre la 1:45 de la tarde, cuando en esa zona del litoral almeriense soplaban fuertes rachas de viento. Uno de los migrantes rescatados ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas de gravedad en una pierna. En cuanto al fallecido, no están claras las causas de la muerte, por lo que, según fuentes del gobierno, habrá que esperar a la autopsia para conocer si ha muerto ahogado o por otras circunstancias. En numerosas ocasiones, los patrones de las pateras obligan a los migrantes a saltar al agua antes de llegar a la costa y muchos de ellos no saben nadar.
Renfe, Irio y Uigo cancelan desde hoy y veremos hasta cuándo sus últimos trenes del día en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid por culpa de los fuertes retrasos provocados por las limitaciones de velocidad que está imponiendo Adif tras los avisos que mandan los maquinistas. Los viajes se están haciendo tan largos, los retrasos están generando semejantes demoras que los trenes que salen a última hora terminan ocupando las vías durante horas de la noche en las que Adif necesita las vías libres para llevar a cabo el mantenimiento y las revisiones que piden los maquinistas. Así que se cancelan esos últimos trenes de la noche. Edu Hernández.
Sí, hablamos de las dos últimas salidas de Renfe desde Madrid, que son sobre las 8:30 y sobre las 9, y la última que sale desde Barcelona a las 9 también. A eso se suma una salida extra que se hacía a las 9:15, los viernes y los domingos, desde Barcelona. Los viajeros de Renfe ya han sido avisados y se les reubica en otros trenes que van en doble composición, es decir, juntar dos unidades para tener el doble de capacidad. En Irio se hace lo mismo y se cancelan las dos últimas salidas de Madrid y de Barcelona y sus pasajeros se reasignan a las frecuencias inmediatamente anteriores. En Uigo también se cancela la salida desde Madrid de las 9 de la noche y se mueve a los viajeros a la de las 8:10 y ojo, porque se cancela la primera salida del día desde Barcelona, la de las 6:25 de la mañana y se reubica a esos viajeros en la más posterior, que es la de las 7:35.
Trump amenaza con llevar ante los tribunales al presentador de los premios Grammy, Trevor Noah, que hizo anoche un chiste durante la gala en el que relacionaba a Trump con el pederasta Epstein.
That is a Grammy that every artist wants, almost as much as Trump wants Greenland.
Mientras no entregaba el Grammy a Mejor Canción, decía: es un premio que todo el mundo quiere, como Trump quiere Groenlandia ahora que Epstein no está y necesita una isla para quedar con Bill Clinton. Este es el chiste que más le ha dolido a Trump, que ha salido rápidamente en redes a amenazar al cómico. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo hacía minutos después de la gala, diciendo que literalmente los Grammys son lo peor, que son una basura y que Trevor Noah, el presentador, ha difundido información difamatoria sobre él, porque asegura que nunca ha estado en la isla de Epstein, aunque dice que no puede hablar por el expresidente Clinton. Y no se ha quedado corto en cuanto a ataques. Ha llamado a Noah perdedor, patético, sin talento. Dice que le va a denunciar por muchísimo dinero y ha concluido su publicación con la siguiente amenaza: Noah, me lo voy a pasar muy bien contigo.
Y sobre los ataques de la extrema derecha a cómicos y periodistas, pero aquí en España, Comisiones Obreras exige al Ministerio del Interior y a la Fiscalía que tomen medidas para proteger a los comunicadores como Héctor de Miguel, que están siendo víctimas de violentas campañas de acoso urdidas desde los sectores más ultras. Mariola Lourido.
Hemos preguntado a Interior y a la Fiscalía. Recomiendan a los señalados en las redes sociales presentar denuncia e incluso pedir orden de alejamiento. Pero a la última víctima de la ofensiva de los ultras, a la periodista Elena Reynés, no le ha servido de mucho.
Creemos que hay impunidad total en redes sociales. No es la primera vez que me ocurre algo así y ya he acudido a la policía en otras ocasiones y no ha pasado nada.
Y Meta lo que ha hecho es bloquearla cuando ha denunciado públicamente las amenazas de muerte que le envían por mensajes privados como estos.
Que estaban en mi búsqueda o directamente que si me veían por Madrid juraban rajarme viva.
Comisiones Obreras añade que las campañas están orquestadas, Montse Montao.
Quieren ocupar desde la ultraderecha todo el espacio público en redes sociales.
Y exige una respuesta policial y judicial inmediata para que nadie tenga que dejar su trabajo ni su espacio.
Y en Algemesí, en Valencia, la Policía Nacional ha detenido a la dueña de una guardería acusada de maltratar a los niños que estaban a su cargo, que tenían entre 9 meses y 3 años. Según los trabajadores que la han denunciado, esa mujer encerraba a los críos en habitaciones, a algunos les llegaba a pegar, a insultar y a zarandear. Radio Valencia, José Fuentes Romero.
Un juez de Alcira ha decretado libertad provisional con una serie de medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados y acudir al centro mientras se tramita la causa judicial, aunque el centro permanece cerrado después de que la Policía Nacional le arrestara a raíz de varias denuncias del personal del centro que alertó de los posibles malos tratos. Al parecer cometía esos actos y demás vejaciones en habitaciones sin vigilancia. La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Han pasado 2 semanas desde el accidente mortal de Córdoba y algunos se refocilan en las desgracias ajenas. No solo entre los políticos hay aves de rapiña, los caraduras también proliferan en algunas empresas. La prudencia y la presión de los maquinistas han impuesto limitaciones de velocidad en los trenes Barcelona-Madrid. La hora lenta velocidad provoca interrupciones de trayectos y genera retrasos en las llegadas. Los retrasos comprimen el tiempo nocturno dedicado al mantenimiento de las vías. Y ahora, para preservar su cuidado, las compañías ferroviarias suprimen las últimas salidas. Círculo perverso. La solución, sin embargo, es correcta. Lo que es incorrecto es decidirlo de la noche a la mañana, sin anuncio previo. El viajero también tiene su agenda laboral. No solo existen en el mundo el presidente de Renfe y el de Irio, a quienes nadie les recorta ni les retrasa sus sueldos. También es incorrecta y provocadora la decisión de trasladar al usuario otros costes sobrevenidos. Algunas compañías han suprimido la compensación a los clientes por sus enormes retrasos, que no son responsabilidad de los viajeros. Públicas o privadas, las compañías desempeñan un servicio público. El caos ferroviario desplaza además a bastantes usuarios al avión. Las compañías aéreas concursan para lo peor con las ferroviarias. Disparan los precios hasta 600 euros un billete de ida y vuelta a Madrid-Málaga. La explicación es del todo cínica. Alegan que los ajustes de tarifas no las deciden los directivos, sino que son automáticos, pues los calcula un algoritmo, como si las personas no pudieran modificar ese algoritmo. Una cosa es el funcionamiento del mercado y otra, comportarse como hienas. Si siguen así, tendremos que recordar sus nombres y apellidos. Por nada en especial, por agradecer sus servicios prestados.
Minuto 25 de Hora 25.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.